5:31 minutos de la tarde, 4:31 en Canarias. El que no ha desaparecido cuando le llamamos desde este programa es Santiago Abascal, presidente de Vox. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. ¿Cómo estás?
Pues hombre, me gusta que siga usted con esas costumbres de atender la llamada. No le molestamos mucho, pero cuando lo hacemos siempre responde. ¿Qué balance hace usted de lo que sucedió ayer y el resultado de su partido? Porque le tengo que decir, como es, no me pudo escuchar porque estaba en ese momento hablando, yo tengo que decir, voy a repetir lo que dije anoche, que le vi a usted demasiado serio y con un talante como muy duro, cuando a lo mejor tenía que hacer valer lo que le valen ahora esos resultados que ha tenido. Si usted puede sumar, tiene más valor que cuando no puede sumar los diputados o concejales de Vox, señora Abascal.
Bueno, quizá por eso me vio con un talante duro, porque hemos tenido algunas experiencias en las que, pudiendo sumar, no se nos ha tenido demasiado en cuenta, incluso se nos ha ninguneado, se nos han aplicado cordones sanitarios y hemos llegado a la investidura de gobiernos con consejeros de partidos que ni siquiera se han querido sentar con nosotros a la mesa. Y eso es una cosa que nosotros no vamos a permitir en esta ocasión. Pero el balance que nosotros hacemos tiene que ser necesariamente un balance de al menos medio plazo, no de corto plazo. Y lo digo porque hace 6 meses Vox no existía prácticamente para nadie. El día 1 de diciembre era un partido al que no se le daban opciones, y Vox en estos momentos tiene una importante presencia en Andalucía, donde ha sido determinante, es capaz de determinar el gobierno de Madrid, el de Murcia, el de las dos ciudades autónomas, de Ceuta y Melilla, y también va a ser decisivo para la elección de los alcaldes de prácticamente 20 capitales de provincia en España. Ya estamos en el Congreso, estamos en el Parlamento Europeo, y por lo tanto nosotros creo que podemos decir que hemos consolidado una alternativa política. Por lo tanto, satisfacción. ¿Que habríamos deseado mejores resultados? Hombre, no lo voy a ocultar, ¿no? Igual que todos los partidos. Pero creo que nosotros tenemos que estar muy satisfechos porque hemos hecho una campaña prácticamente sin fondos económicos y de muchísimas dificultades, con una gran distorsión de nuestro mensaje. Y por lo tanto, he de decir que satisfacción por poder influir de la manera que lo vamos a hacer. Calculamos que vamos a ser determinantes en gobiernos autonómicos que afectan al 25% de la población española.
¿Y van a pedir ustedes formar parte de esos gobiernos autonómicos y municipales?
Pues es una decisión que todavía no hemos tomado en el Comité Ejecutivo, pero sí puedo decir que no la descartamos de ninguna manera, porque hemos visto que la firma de papelitos, pues desgraciadamente en muchas ocasiones se queda en papel mojado, y que la única manera probablemente que podemos tener de hacer valer nuestras convicciones y por lo tanto lo que algunos votantes han querido que se aplique probablemente sea la entrada en gobiernos. Pero es una decisión que todavía no hemos tomado, tomaremos en los próximos días, y la línea roja que en estos momentos planteamos es que los gobiernos que Vox pueda apoyar o de los que Vox pueda formar parte van a articularse o firmarse con grupos políticos que al menos estén dispuestos a sentarse con nosotros. Lo que no vamos a admitir es que se nos aplique un cordón sanitario o que se nos insulte, no porque se nos insulte a nosotros, a mí, al Comité Ejecutivo Nacional de Vox o a Javier Ortega, sino porque entendemos que se está insultando, ninguneando y estigmatizando a millones de personas en España.
Don Santiago, un hándicap que tienen ustedes a la hora de reclamar cosas en esas negociaciones es que la alternativa puede disgustar más a sus votantes, bueno, a algunos votantes, que no mantenerse firmes. Lo digo, por ejemplo, gente que nos está escuchando ahora mismo y que haya podido votar a Vox en Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, en Zaragoza o en Aragón, o en algunos ayuntamientos de Andalucía. Claro, usted dice, oiga, estas son mis líneas rojas, pero si no las cumplen, por ejemplo, PP y Ciudadanos, ¿usted estaría dispuesto a mantenerse firme como para que tuviera la oportunidad el centro-izquierda de gobernar?
Bueno, lo que me está preguntando es si estamos dispuestos a admitir un trágala. Es decir, a que se nos ningunee, si nos pisotee, se nieguen a sentarse con nosotros. Yo lo que digo es que estamos dispuestos a volver al banco de la Plaza de Sevilla y al altavoz y a dirigirnos a 20 personas. Lo que no estamos dispuestos es que se humille a esos votantes. No estamos dispuestos a que se les responsabilice de la llegada de la izquierda, como se ha hecho sistemáticamente. No estamos dispuestos a que se les insulte y se les culpabilice. Nuestra gran tarea en estos momentos es hacer valer sus convicciones, sus intereses y defenderles. Y vamos a hacerlo hasta las últimas consecuencias.
Decíamos al principio del programa que hoy empieza una nueva etapa, porque hemos dejado atrás pues todos unos meses de campañas electorales, elecciones. Llevamos así, pues si uno quiere echar la cuenta para atrás, puede ir desde un año y medio hasta el año 2015. Usted ha empezado hablando del resumen que se puede hacer de los últimos 6 meses. No sé si se van a parar ahora que no hay tanta urgencia en resultados electorales, en campañas, en hacer valoración de lo que tienen, porque a lo mejor no han sabido apreciar que tienen 24 diputados en el Congreso. Yo hacía antes el cálculo y tienen más diputados ustedes en el Congreso que Esquerra Republicana y el partido de Puigdemont juntos. ¿Va a ser desde el Congreso y liderado por Santiago Abascal desde donde se fije la línea política de Vox? ¿Va a ir unificado por aquí? Porque es un altavoz importante para... Usted hablaba de la imagen distorsionada que dan las televisiones de ustedes. Es una línea importante, es un escenario importante desde donde hacerse ver tal y como son.
Bueno, yo no tengo ninguna duda y lo hemos trasladado durante estos días, y precisamente el mensaje que trataba de lanzar era el de hacer valer esa gran representación que ya tenemos en el Congreso de los Diputados, mucho más modesta en el Senado, también la tenemos en el Parlamento Europeo, la que tenemos en los ayuntamientos a través de más de 600 concejales y en prácticamente todas las comunidades autónomas, como algo muy importante. Y efectivamente, bueno, la línea política la marca el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, pero donde más se va a visualizar es en el Congreso de los Diputados. Y lo hemos dicho dándole gran importancia, porque para nosotros no son tan esenciales los escaños, y menos aún la ubicación en el Congreso de los Diputados. Lo digo porque hemos visto un debate sorprendente entre los viejos periodistas y los viejos partidos sobre la importancia de estar bien situado y aparecer en los tiros de las cámaras de televisión para que se nos vea cuando se enfoque, no estemos arriba en lo que llaman el gallinero. Y no le damos realmente mucha importancia. Para nosotros lo esencial es que vamos a poder ir a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados de manera sistemática y hacer llegar nuestro mensaje. Y yo creo que eso en el medio plazo, y digo en el medio plazo porque probablemente en España haya elecciones antes de 4 años, elecciones generales, y creo que eso en el medio plazo va a ser importantísimo para que el discurso de Vox llegue sin interferencias y sin distorsiones.
Juan Pablo Polorino, le quiero hacer una pregunta.
Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mi pregunta es muy sencilla. Ustedes dijeron que después de las elecciones europeas dirían en qué grupo del Parlamento Europeo iban a incluir a Vox. Mi pregunta es sencilla. ¿Van ustedes, como vaticinan algunos, del lado pues la Europa de las Naciones y las Libertades, donde está el Frente Nacional de Marine Le Pen? ¿O van ustedes, por ejemplo, a ALDE, que son los liberales? ¿O van ustedes a caminar solos en esta aventura?
Bueno, los de ALDE son más bien los progres, sí, aunque se hagan llamar liberales. Pero, en todo caso, nosotros dijimos que diríamos después de las elecciones en qué grupo estaríamos, no porque quisiéramos ocultarlo, sino porque después de las elecciones va a haber un gran movimiento en los grupos europeos y nosotros sabremos mejor en dónde estaremos. Pero lo que no dijimos tampoco es si lo íbamos a decir al minuto siguiente o al día siguiente. No tenemos la información suficiente para saber en qué grupo estará Vox. En estos momentos hay constituidos dos grupos, el grupo de los conservadores y reformistas, el grupo de las Naciones y las Libertades, que son grupos que desearían la incorporación de Vox, pero nosotros tenemos que analizar en función de los intereses de España y de los intereses legítimos de Vox en dónde debemos estar, entre otras cosas porque en ambos grupos sabemos que hay flamencos proseparatistas y partidarios de Puigdemont, y eso vamos a tenerlo muy en cuenta. También nos interesa mucho saber qué es exactamente lo que va a hacer Víctor Orbán, si finalmente va a salir del Grupo Popular Europeo y va a constituir un nuevo grupo. Por lo tanto, es verdaderamente precipitado decir dónde vamos a estar, si en alguno de los grupos constituidos, si vamos a estar solos, que también es una posibilidad, o si vamos a formar parte de algún nuevo grupo. Es muy precipitado para nosotros poder aventurar nada sobre eso.
Aquí en esta mesa todo el mundo le quiere hacer una pregunta, y yo, ¿quién soy yo para impedir que los miembros de la tertulia de la tarde le hagan preguntas al presidente de Vox? Por ejemplo, John Mueller quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, John.
Le iba a preguntar precisamente por Orbán, que si estaban esperando que tomara alguna decisión, porque él probablemente salga del Partido Popular Europeo.
Pues,
¿les interesaría, por ejemplo, un grupo como el de Salvini?
Bueno, Salvini está en estos momentos en el grupo de la Alianza de las Naciones y las Libertades, que está con Marine Le Pen, con Wilders y con algunos otros. No está con Orbán, aunque tienen interlocución, pero sí estamos muy atentos a qué va a hacer Víctor Orbán realmente. Nos interesa mucho y no lo ocultamos.
¿Y el grupo de Farage?
No, yo entiendo que está en otras posiciones completamente distintas a las nuestras. Eso lo vemos como un debate quizá un poco lateral, porque además después de esa victoria parece bastante claro que el Reino Unido no tiene otra opción que abandonar la Unión Europea.
Tomás Cuesta.
Muy buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Tomás.
Lo de Wilders ya se los han quitado de en medio los votantes, ¿no? Prácticamente. O sea,
sí,
que sé que es bastante molesto, al revés del grupo de Le Pen y de, por supuesto, Orbán, que me parecen partidos muy serios y que tienen un programa. O sea, que por ese lado, ustedes. Yo le quería hacer una consideración simplemente. El resultado de Vox, está diciendo que es malo. A mí no me parece que sea malo, al revés. Yo creo que un resultado discreto, pero sólido, que te permite avanzar 4 años, es mucho mejor que los resultados fulgurantes, que son muy difíciles de gestionar.
¿Pero quién está diciendo que es malo?
No, se oye
bueno,
por...
Sí, el anano, entendía que si me había escuchado a mí decir eso...
No, yo digo la opinión publicada.
Bueno, pero yo creo que se viene diciendo que el resultado de Vox es malo...
No, yo creo que no.
...de las elecciones generales, pero se viene diciendo desde determinadas terminales mediáticas que han buscado fundamentalmente dos cosas, que es culpabilizar al votante de Vox, por una parte, por supuesto a los dirigentes de Vox, entre ellos yo a la cabeza, y también... de alguna manera llevar a la falta de movilización en otras convocatorias electorales. Yo creo que ha sido un análisis falaz, pero totalmente interesado, encaminado a que Vox tuviera menos respaldo, a pesar de lo cual, a pesar de que no hemos tenido medios, a pesar de que hemos sido hostigados sistemáticamente en todos los actos públicos, yo creo que nosotros hemos protagonizado un gran triunfo.
Lo es.
Que quieran ponerle, y es verdad también lo que dice, ¿no? Que a veces los grandes crecimientos de las estructuras políticas pues llevan al descontrol, y que es mejor crecer poquito a poco, pero con seguridad, que crecer a lo loco. Y efectivamente, aunque algunos dirán que es un modo de contentarse, ¿no? Por eso no hay mal que por bien no venga, pero yo creo realmente que nosotros ahora tenemos una dimensión política muy significativa y que somos capaces de controlar para seguir lanzando un discurso político coherente, el mismo en toda España, sin estridencias, sin extravagancias. Y por supuesto, haciendo que todo el partido esté en línea defendiendo las mismas cosas.
Luis del Pino.
Sí, don Santiago, muy buenas tardes. Felicidades por los resultados. Decía usted que es bueno crecer poquito a poco. Hombre, en fin, en 6 meses Vox ha pasado de la nada a tener 24 diputados, un senador, 3 eurodiputados, decenas de diputados autonómicos, 600 concejales. Hombre, si eso es crecer poquito a poco, pues está bien, sigamos creciendo por esa vía. Pero está claro que ahora entramos en una etapa donde pues ustedes tendrán que gestionar lo que, muy al contrario, yo pienso que ha sido un crecimiento quizá excesivamente rápido y por tanto difícil de gestionar, creando estructura por toda España. Dentro de lo que es esa labor ahora de consolidación del partido, entiendo que será el grupo en el Congreso el que lleve la voz cantante a la hora de lanzar los mensajes políticos, y mi pregunta va en esa línea. ¿Cuál es la primera iniciativa que van ustedes a presentar? ¿La tienen decidida ya en el Congreso de los Diputados?
Pues realmente no. Las primeras iniciativas o propuestas que hemos hecho han tenido que ver con el impedimento de que los diputados que no juraron la Constitución accedieran al acta, y con el hecho también que los diputados que están en prisión provisional fueran suspendidos. Pero todavía no hemos decidido cuál será nuestra primera iniciativa.
Bueno, y por último, Pablo Casado, usted decía, lo ha dicho aquí en este programa, líneas rojas que pongo a la formación de gobiernos, a la formación de pactos, es que se sienten con nosotros. No vamos a aceptar ninguneos ni pantomimas, representaciones, o hacerlo en diferido y por la puerta de atrás. Le han preguntado a Pablo Casado, al extertuliano de esta tarde, bueno, también es verdad que es presidente del Partido Popular, sobre el partido que preside otro extertuliano de este programa, que es verdad que ahora preside Vox. Y esto es lo que ha dicho sobre Vox, la ultraderecha. A ver qué escuchamos.
A pesar de que los necesitamos, de que los necesitan ustedes en el futuro, ¿se puede seguir diciendo ahora que Vox es ultraderecha?
La definición de cada partido la han ido haciendo cada uno, y la definición que yo he hecho de Vox es la que ellos han hecho siempre. Es un partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular, y eso no es una calificación peyorativa. Igual que tampoco es peyorativo cuando yo he dicho que Ciudadanos es un partido que ha cambiado de la socialdemocracia de sus estatutos a un liberalismo progresista.
¿Le basta con esto, señor Abascal?
Bueno, yo no quiero insistir mucho en ello, ¿no? Es verdad que Pablo Casado pues ha hecho giros a la derecha durante la campaña de las generales, giro a la izquierda o al centro inmediatamente después, y en esos giros pues pasó de decir que Vox era un partido respetable, que su casa, que la casa de los votantes de Vox estaba en el Partido Popular, a pesar de que defendiéramos cosas distintas. Llegó incluso a decir el viernes previo a las elecciones que íbamos a entrar en el gobierno con él, y el lunes nos llamó ultraderecha, pues porque supongo que es difícil manejar el Partido Popular con sus conflictos internos. Nosotros no nos hemos definido como él ha dicho, ¿no? En ningún caso, es que ni siquiera estamos en el debate de que estamos más a la derecha. Hemos procurado huir de ese viejo debate y centrarnos en las propuestas de Vox en materia de inmigración, en materia de unidad nacional, en materia de autonomías, en materia económica, de rebaja fiscal, y que cada uno lo califique como quiera. Pero yo creo que es un buen paso que Pablo Casado, y que cualquier dirigente que quiera hablar y sentarse a negociar con nosotros, evite cualquier descalificación. Me parece lo mínimo. Pero insisto, la línea roja principal es sentarse, es que nadie nos diga que espera nuestros votos sin sentarse a negociar, que es lo que nos pasó en Andalucía y que no nos va a volver a pasar.
Don Santiago Abascal, presidente de Vox, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, como siempre. No sé si le ha dado tiempo a revisarse todos los resultados de ayer de su partido, municipio a municipio. ¿Sabe usted lo que pasó en Galapagar?
Pues realmente no, es una de las cosas que me fastidia de estos días, y es que no tengo la oportunidad de ver dónde nos ha respaldado tanta gente, y es una labor que tengo que hacer. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente?
Que han sacado ustedes más votos que Podemos en Galapagar.
Podemos ser el último.
Sí. Pero probablemente no ha habido ningún cambio en eso, era lo previsible.
Hombre, no sé yo si los dos vecinos de Galapagar esperaban ese resultado.
Personas no gratas.
Un saludo, don Santiago.
Un saludo, gracias a todos.